Tenemos en línea a Leandro López, diputado de Neuquén, de Cambiemos. ¿Cómo le va, López? Buenos días. Todo el equipo de Nacional Neuquén y Zapala, los saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Mucho saludarlos. Bueno, igualmente. Bueno, ha salido una investigación en la que usted también está inmerso y se ha publicado en las últimas horas sobre la investigación por parte de la justicia entre el nexo, un posible nexo, ¿no? Digamos, entre Mario Cifuentes, ex titular de OPS, y Lázaro Báez.
Sí, se publicó el lunes en el diario Río Negro, en virtud de un libro que publicó un periodista del diario Clarín, que es Daniel Santoro.
Santoro.
Sí, Santoro escribió y publicó un libro hace poco de la corrupción en la Argentina, que se llama El Mecanismo, y en ese libro hay un capítulo que habla de OPS y que menciona una charla que habría tenido Sancho, que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, con Cristina Fernández de Kirchner, después de que muere Néstor, donde Cristina le daba instrucciones de cómo debía sacar y lavar dinero negro y sacarlo al exterior de todas las empresas que estaban vinculadas al kirchnerismo o que eran de la familia presidencial. Y entonces Sancho dice que Cristina le mencionó a OPS como una de las empresas, y que con ella lavaba dinero, igual que la de Lázaro y otras tantas, y hace mención que la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, encontró, y que eso está en el expediente de la denuncia que yo hice acá en Neuquén, encontró una transferencia de cuentas offshore de $2 millones, de una cuenta vinculada a OPS, a Cifuentes, a favor de Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez. Algo que nosotros obviamente sospechamos, pero no sabíamos, tanta información tan detallada, que tiene que ver con que la empresa OPS lavaba dinero para los K. Nosotros en nuestra denuncia planteamos esa hipótesis. Cifuentes es de Santa Cruz, es muy amigo de Bochy Sanfilippi, que es socio de la familia Kirchner, que también está siendo investigado por lavado de dinero y que es socio de Máximo Kirchner. Tito Fernández, senador de Santa Cruz, íntimo amigo de Cifuentes, el dueño de OPS. Y bueno, y ahí se van cerrando cabos y apareciendo pruebas y surgiendo cada vez más evidente la hipótesis que nosotros planteamos. Y además habla la nota del Río Negro de montos elevadísimos, ¿no? Dice 3.000 millones de dólares fueron los contratos que tuvo OPS con YPF en la época del kirchnerismo. O sea, una cantidad de guita impresionante, enorme. Y bueno, nosotros creemos que ya hay un montón de pruebas suficientes en el expediente para que el juez avance.
Y también y con Vialidad Nacional y yacimientos carboníferos del Río Turbio, sí. Ha hecho negocios por todos lados.
Sí, sí, bueno, mirá, con yacimientos carboníferos tuvo un contrato PS y el que estaba a cargo de ese contrato era Hugo Agusín, que es pariente de Oscar Parrilli. Ahí tenemos un vínculo, nosotros también planteamos el vínculo con Parrilli, con dirigentes políticos locales, con el sindicalismo de petroleros, de Pereira, así que ahí tenés, y con Vialidad Nacional también hubo contratos de OPS, que lo denunció oportunamente Iguacel hoy es ministro de Energía, o mejor dicho, secretario de Energía, pero antes estaba en Vialidad Nacional, y cuando asume, una de las irregularidades que denuncia, además de Austral Construcciones, es este contrato con OPS por la Ruta 40 en Mendoza. Así que solamente con YPF, 3.000 millones de dólares, pero eso sumale otras tantas contratos que ha tenido con entes del Estado o Vialidad Nacional también.
Uh-huh. Ahora, lo que llama la atención, ¿qué tal, Leandro? Sebastián Silenci.
Hola, Seba, ¿cómo andás?
Y me parece que nadie hace hincapié en esto, es lo rápido que aparece en el mercado OPS, porque apareció rapidísimo con inversiones. Sí.
Explotó, ¿no? Su aparición.
Fue increíble, increíble, ¿no? De la noche a la mañana empezaron a aparecer importantes inversiones en maquinaria, un montón de cosas. Y lo rápido que desaparece OPS.
Sí, sí. Bueno, eso es una de las evidencias que te hacen sospechar que era una empresa fantasma creada para lavar plata. Yo en mi denuncia pongo, digo, Cifuentes era monotributista y aparecía en el Banco Central como incobrable antes del 2003, ¿no? Entonces, un tipo que era un seco, que no tenía un mango, en un día para otro arma una empresa y esa empresa empieza a facturar millones, algo que no pasa en la vida real, ¿no? Generalmente cuando uno arma una empresita, la remás, empezás de a poco, vas creciendo, te va bien, te va mal. Este tipo era un fracaso en lo económico porque no tenía un mango, era un tipo que figuraba como incobrable, arma la empresa y de repente logra contratos multimillonarios con YPF de la noche a la mañana y con otras empresas petroleras, y nace en el 2003 y muere en el 2015. O casualidad, el mismo tiempo cronológico del kirchnerismo, ¿no? Entonces, todo eso es evidente que lo liga con el poder político acá, con la hipótesis de lavado de dinero, y yo lo que planteo también, Sebastián, es la inacción del juez Villanueva acá en Neuquén. Vos fíjate la causa de los cuadernos en 7 meses, porque la causa de los cuadernos empieza en febrero, estamos ahora en septiembre, en 7 meses ya tenés citación indagatoria, prisiones preventivas, declaración de arrepentidos, avanzó muchísimo. Ahora, la de OPS hace 2 años que está en el juzgado acá y poco y nada. Yo creo que si así Cifuentes lo citaran al juzgado o le dieran prisión preventiva, en 10 minutos está hablando, pidiendo ser arrepentido y contando para quién lavaba plata. Porque digamos, ocurrió con otros empresarios que lo metieron preso, a los 10 minutos se ofrecieron a colaborar con la justicia porque justamente la ley del arrepentido que sacamos en el Congreso el año pasado sirve para eso. Vos le das un incentivo al tipo que si cuenta, le bajás la pena. Y entonces cuentan y hablan de quién era el jefe, el líder de la organización.
Sí, igual la definición de si se baja la pena o no, o si se lo pone dentro de lo que es arrepentido, finalmente la de un juez.
Claro, el juez tiene que evaluar si la información es buena o no, claro. y si te cuenta todo, si te cuenta la mitad, el juez dice, no te hago el pacto de arrepentido, jodete y te doy la pena entera. Pero eso es un incentivo más para que los tipos cuenten y cuenten todo y con lujo de detalle y agreguen pruebas, ¿no? Dice, yo te doy estas pruebas que son posta, que sirven, y entonces ahí podés lograr una reducción de tu pena. Y,
¿dónde está Cifuentes ahora?
Mira, no sé exactamente, pero sí, creemos que está en España.
En Madrid, ¿no? Estaba viviendo en Madrid.
Sí, él tiene mucha guita allá en Madrid, tiene inversiones. Su esposa es de nacionalidad griega, Mirta Sali. Ella es argentina, pero tenía parientes, hija o nieta de griego, entonces tiene nacionalidad europea, y bueno, están allá. Pero la justicia argentina podría pedir, la justicia neuquina rápidamente que venga, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sería, con la cantidad de pruebas que ya hay acumulada, sería el momento para hacerlo.
Bueno, yo no sé si sirve o no como elemento de prueba, pero el propio hermano de Cifuentes fue quien primero también lo ha denunciado, ¿no? Incluso ha ido más allá y ha denunciado alguna relación con el gobernador de la provincia de Río Negro. Tema claro, que también bueno, está a investigar, ¿no?
Hay testigos que dicen que sí, digamos, que el tipo manejaba y que lavaba plata. El hermano de Cifuentes está como testigo protegido por la Procelac. Y bueno, por eso, un montón de elementos que dan cierta verasimilitud a la causa.
Hablaba del intercambio de bolsos justamente ahí en la ruta donde está OPS.
Exactamente, y más todo lo que ya está en el expediente, los informes de la UIF, estas transferencias bancarias, la circulación de plata de cuenta a cuenta, etcétera, ya con eso amerita una prisión preventiva. Y aparte un tipo que tiene mucha guita que se puede escapar si el día de mañana lo condenan y vos no le dictaste preventiva antes, claro. O puede destruir pruebas o puede comprar testigos, digamos, hay doctrina en la justicia que cuando tienen tanto poder económico, por eso Cristóbal López está preso, por eso Lázaro Báez está preso, otros jueces sí avanzaron, pero el juez de Neuquén no.
Ahora, ¿y se puede interpelar al juez de Neuquén?
Sí, el juez de Neuquén tiene que ser auditado por las autoridades superiores, un juez federal, está la Cámara Federal que está en General Roca. Lo que pasa es que mucha de la justicia federal está contaminada y mezclada con jueces que deben favores al kirchnerismo o que fueron parte, entraron por la ventana, sí. A dedo, acomodados, deben... entonces, recordemos que Oscar Parrilli fue jefe de la CIDE, ¿no? De los Servicios de Inteligencia de la Argentina... Uh-huh. Son jueces que fueron nombrados en el gobierno anterior, los fiscales, bueno, ahí hay mucho para renovar en la justicia, pero vos podés comparar jueces que laburan y jueces que no, y causas que avanzan y causas que no.
Uh-huh. El juez Villanueva, recordemos, es el que está también a cargo de la causa que entiende en Bariloche por el caso de Rafael Nahuel, uh-huh. Sí, el tema de la Villa Mascardi, de esa sí. zona. O sea, este es el mismo juez que debería dar explicaciones o sobre las actuaciones en el caso OPS. Recordemos que está ahí también, ¿no? O sea,
cuando fue el tiroteo, que hubo una persona muerta en Mascardi, en un enfrentamiento prefectura con mapuches, acordate que hay un tiroteo, una persona muerta, y se pide desde el Ministerio de Seguridad entrar al lugar para tomar pruebas. Los mapuches no dejan entrar y el juez Villanueva tarda una semana, 10 días en ingresar al lugar. Obviamente en 10 días que vos no ingresas, desaparecen todas las pruebas que puedan incriminar o no, o absolver o no a los que estaban siendo investigados en esa situación, de ese enfrentamiento que hubo. Así, bueno, él subroga esa causa y, claro, y o tiene a cargo, no sé cómo es el rol que tiene, porque está en Bariloche, pero se hizo cargo el juez de acá en Neuquén.
Bien. ¿Lo puedo cambiar de tema un segundito?
Sí, cómo no.
Bueno, hubo un paro nacional ayer. Queríamos saber cuál era su opinión. Y también respecto, rápidamente, porque nos queda poco tiempo, su opinión sobre la renuncia de Toto Caputo al Banco Central de la República Argentina.
Sí, mira, en relación al paro, lo que uno ve es que en la historia de la democracia argentina, la gran mayoría de los paros que hace la CGT y la dirigencia sindical argentina son contra gobiernos no peronistas, con mucha violencia e intensidad, y muy poco paro al gobierno peronista. Entonces uno ve, primero, una gran animosidad política, ¿no? Cuando ellos no gobiernan, le meten palos en la rueda al que está gobernando, y cuando gobierna el peronismo, miran para otro lado, número uno. Número dos, yo veo que mucho de lo que se adhirió al paro fue vía extorsión, ¿no? Si a vos te cortan ruta, te cierran los medios de transporte, no hay colectivo, no hay trenes, no hay subte, no hay aviones, etcétera, mucha gente que sí quería ir a trabajar no pudo hacerlo porque fue coercionada por estos tipos que, mediante la violencia, te impiden, o muchas veces, si vas a trabajar, hay amenazas, hay aprietes, hay dirigentes gremiales asustando a los trabajadores. Entonces, ahí tenemos una cuestión que el paro no se puede evaluar si hubo acatamiento o no, porque mucho fue por presión. Y tercero, que no resuelve nada y no suma, al contrario, resta. 30.000 millones de pesos perdimos los argentinos de producir, de generar riqueza, de generar, no sé, cosechas, producción de autos, de turismo, etcétera, por este paro. Entonces, hacer un paro genera más pobreza, más desigualdad, menos empleo, menos trabajo, todo eso es contraproducente, no es el camino, no resuelve nada, y nosotros le vemos mucha tinte político atrás de eso, ¿no?
Está bien. 30 segundos lo de Caputo, la renuncia de Caputo.
No, mira, sé lo que salió en los medios, yo creo que fue un gran ministro y hizo un muy buen trabajo en el Banco Central, un tipo que estuvo 3 años laburando muy bien para estabilizar la economía argentina. Recordemos que Caputo fue ministro de Finanzas cuando asume Macri, que Argentina estaba en default. Parece que fue hace una eternidad, pero hace poco Argentina estaba en cesación de pagos con el mundo, y este tipo fue el que arregló con Griesa, con los fondos buitre, y sacó un acuerdo espectacular porque logramos un montón de descuentos y de beneficios, ya habiendo perdido un juicio en Nueva York y en tiempo récord. Así que eso fue buenísimo para la Argentina, y creo que le debemos agradecimiento a Caputo por eso. Y después también el Banco Central logró enfrentar esta corrida bancaria. Pero bueno, yo creo que llegó un momento de recambio, que pues quizás ahora las políticas que plantea el FMI para adelante, viene una etapa nueva con otras características, con otro perfil técnico, y por eso da un paso al costado y viene Guido Sandler, que no lo conozco, pero espero que siga haciendo un buen trabajo también. Nadie es imprescindible, así que bueno, los equipos se van cambiando según las necesidades del momento.
Diputado, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Gracias por el llamado, un abrazo.
Hasta luego.